1796, decreto 1357, confer 89. Con reinscripción, resolución 341, confer 93. Expediente en plan de normalización de la radiodifusión, decreto 310, confer 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Lunes, 16 horas.
Jueves, 18 horas.
Expreso Deportivo. Toda la información del deporte y mucho más. Expreso Deportivo. Por Antena 91, 90.9 FM.
90.9. 91. La 91 te da la hora.
3 de la tarde, 59 minutos.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. En la categoría Periodismo Responsable, ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí. Programa Radial Sí. Todo lo que te interesa saber. Temas de actualidad. Entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa Radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes y amigos de PRP. Bienvenidos a Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos
todos.
Bueno, qué linda tarde hoy, ¿no? Hoy estamos con una conducción diferente porque Hoy, como habrán visto en las redes sociales, es nuestro último programa como pasantes. Así que el equipo de PRP nos dio el honor de conducir el programa y producirlo también. Así que trajimos el tema, los invitados, todo. Así que espero que les guste, que lo disfruten y cualquier crítica que o comentario o construcción que quieran darnos los puedan hacer a nuestras redes sociales o vía telefónica, que después Lena nos va a dar nuestras vías de contacto. Bueno, para empezar vamos a saludar a nuestro equipo. Primero a mi compañera Claudia, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están todos? Bueno, muy bien, una semana un poco complicadita de salud, pero acá estoy. Así que bueno, contenta de este último programa y espero que todos lo disfrutemos mucho.
Bueno, muy bien, Claudia. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo
bien, buenas
semana?
Tardes. Muy linda, una semana intensa, la verdad. Ayer estuve en una jornada precongreso mundial de infancias que organiza Aralma. Jornada se hizo en San Isidro. Y muy lindo, la verdad que estuvo espectacular. Y el miércoles presentamos un libro colectivo que es de SACIA, de la Sociedad Argentina de Salud Integral del Adolescente.
Sí, hemos visto en las redes sociales.
Muy lindo, muy lindo. La verdad que fue muy emotivo. Hubo mucha gente y coronamos la presentación con la presencia de Liliana Händel, que es la coordinadora en Argentina de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, de la que PRP también forma parte. Así que bueno, yo estaba en mis anchas, porque para mí Liliana es como mi mamá profesional, digo yo. Muy linda semana, intensa como todas últimamente, pero bueno, bien.
Bueno, me alegro y muchas felicitaciones,
bueno,
por lo del libro.
Gracias.
Y por todo. Lena.
Bueno, también una semanita movida. Ayer estuvimos en el Instituto IAPI hasta las 11:15 de la noche.
Wow.
Tomando integraciones a segundo año de la resolución 2082 del tramo de formación docente para profesionales y técnicos medios y superiores. Y bueno, realmente es bellísimo la forma en que integran los conceptos, lo visto durante todo un año en distintos espacios curriculares. Pero quedé exhausta realmente. Y bueno, me vino bárbaro que ustedes hoy se hagan cargo del programa, porque vine relajadita a escuchar.
Chávez.
Bueno, también, bueno, para que voy a repetir, las semanas vienen intensas. Fue un año intenso. Y estamos hoy ante esta super final, ¿no es cierto? Quiero evitar todos los comentarios que durante la semana hubo material
de todo,
para decir.
Sí, de todo.
Y bueno, nos vamos a apuntar a esto de la superfinal, este juego entre Boca y River, porque algunos lo ven como una guerra, la grieta, todo eso. Que sea un juego. Y les quiero decir que hace 61 años, también en el Monumental, se jugó un River-Boca. Ganó River, goleó 5-3. Para nuestro Marcelo no es un buen presagio. Ah, para vos tampoco. Bueno, acá cómo están. Bosteros, 1, 2, 3. Gallinas, never. Bueno, ganaron 3-3.
Por abandono.
Esto. Y bueno, de ahí River. Fue el gran protagonista en la década del 50, 5 veces campeón en el 57, se encaminaba hacia la quinta conquista y la tercera consecutiva. Bueno, ganó bien, anduvo bien River. Solo uno de los 247 partidos oficiales que disputaron River y Boca en la historia se jugó un 24 de noviembre. Este sábado, por la final de la Copa Libertadores, va a ser el segundo.
Bueno,
dicen, aunque será difícil de igualar en trascendencia. Yo creo que la trascendencia es mucha.
Claro.
¿No?
Sí.
Bueno, que sea un juego, que todo termine en paz, que gane el mejor.
Boca.
Bueno, en honor a mi papá también voy a tener para Boca.
Bueno, lamento decirte, Chávez, que No va a pasar eso, que todo termine en paz, porque ya hubo un incidente. Tiraron gas pimienta, rompieron los vidrios del micro de Boca y supuestamente se va a atrasar un poco el partido. Así que recién mi esposo, que le pregunté, me comentó eso. Él es de River, pero estaba preocupado porque me dice, mirá, uy, ya empezó mal. Así que bueno, esperemos que esto se solucione rápido y que todo termine bien, por el bien de todos, ¿no? Porque
qué vergüenza,
realmente
qué...
hay que tener en cuenta que es un juego y que esto tiene que ser en paz. Pero bueno,
qué bárbaro, qué lamentable, ¿no?
Bueno, la verdad que sí.
Bueno, chicas, avanti.
Bueno, para centrarnos en el tema del día de hoy, ¿es excluyente incluir? Vamos a analizar el paradigma del aula inclusiva. Para eso tenemos invitadas especiales que Clau nos las va a presentar.
Bueno, vamos a ir por orden. Bienvenida Lorena. Lorena es licenciada en psicología, Lorena Serrano, de UCA, de Universidad Kennedy, magíster en neurociencias de la Universidad Favaloro, realizó la diplomatura en neurodesarrollo de la Universidad Favaloro y diplomatura en neuropsicología en la Universidad Kennedy. Actualmente trabaja como coordinadora de maestras de apoyo a la inclusión en la Escuela Especial Soles de Temperley. ¿Cómo estás, Lorena?
Hola, ¿qué tal, Claudia? Bueno, gracias por invitarme. Es la primera vez que vengo a una radio, así que es todo nuevo. Pero bueno, tratando de sumar y de compartir algo, a ver qué sacamos en limpio de todo esto.
Bueno, la vas a pasar muy bien.
Bueno, esperemos.
Bueno, a su lado la tenemos a, para nosotros, Mari, la, María Isabel Morina. Ella fue docente de grado, comenzó su tarea en 1988 en la escuela número 30. En 1990 se desempeñó como maestra rural en el pueblo de San Cayetano, cerca de Bahía Blanca. Qué bueno, Mari, eso me encanta. Después sí, nos vas a contar la experiencia. Sí. También se desempeñó en varios cargos como maestra de grupo y preceptora de jardín en diferentes centros educativos públicos y privados. En 1998 comienza a trabajar en el Colegio del Monte, en Lanús Este. En 2001 concursa para directora y se anima, como ella bien dijo, a asumir el cargo, que actualmente está en ese cargo, en 2004. ¿Cómo estás, Mari?
Bien, la verdad que muy contenta, agradecida, porque evidentemente van a tratar un tema que a todos nos tiene en jaque, ¿no? Porque la inclusión es excluyente realmente. Hoy por hoy, una sociedad que no incluye es como que no pertenece a este milenio.
Bueno, muchas gracias, Mari. Sé que tu aporte va a ser muy valioso porque tenés mucha experiencia en esto. Bueno, por el otro lado la tenemos a Laura Massa. Ella es licenciada en psicología de UBA, trabajó en el hospital Evita 8 años, ¿también? Uh-huh. En el servicio de psicología, psicopatología infantil, también en consultorio particular, y después de hacer una capacitación docente, ella se dedica no solo a la docencia, sino a trabajar como orientadora escolar, también en el Colegio del Monte, en Monte Chingolo. ¿Cómo estás, Lau?
Bien, contenta de estar acá, aunque me gustaría también ver el partido, pero bueno, algo hay que sacrificar, algo
muy
hay
bien,
que perder.
Muy bien, muy bien. Buena elección hiciste.
Sí, seguramente podré ver el segundo tiempo por ahí. Y si hablamos de inclusión, y hablamos de inclusión en el aula, también yo siempre pienso en la inclusión que pasa afuera. Justamente no podemos estar juntos mirando un partido de fútbol porque hay River en paz, ¿no? Uh-huh. La inclusión para todos. Nosotros trabajamos en la escuela y es un lugar muy complicado para trabajarlo, pero también hay que trabajarlo afuera.
Sí, es verdad. Estoy de acuerdo con eso. Bueno, y por último, María Eugenia Retegui. Eugenia, para nosotros. Ella es licenciada en psicología de UBA, profesora de psicología UBA también. Trabaja en consultorio particular en el área clínica y es coordinadora de maestras de apoyo en la Escuela Especial Soles. ¿Me olvido de algo?
De nada.
¿Cómo estás, Eugenia?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. También, como mi compañera Lorena, con un poco de pánico radial porque no estoy muy acostumbrada a este tipo de espacios, pero muy contenta de compartir este momento y este día, porque es un tema que me parece que nos convoca a todos. Muchas gracias.
Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra. Nosotros dejamos algunas preguntas que después Lena
como siempre ella tiene las respuestas ahí por ahí en el Facebook, y si no veremos cómo las vamos respondiendo. Una de las preguntas era, ¿está preparado el sistema educativo para una inclusión plena? ¿Qué sabe el público en general del concepto de aula inclusiva? ¿Se incluye creando leyes o es necesario un cambio a nivel social? Este tema de las leyes, varias veces lo hemos hablado con Marcelo también en otros ámbitos, ¿no? Como que estamos llenos de leyes, pero falta que eso se lleve a cabo, ¿no? Que se pueda implementar de manera activa y positiva. ¿Y conoces escuelas inclusivas? Y le pedimos a la gente que nos cuente su experiencia. Bueno, no sé quién quiere tomar la palabra, teniendo en cuenta estas preguntas, o lo que tengan ganas de hablar. Bueno, si está preparado el sistema educativo para la inclusión plena. También esa pregunta quizá Mari también la pueda responder, que ella está en ese ámbito.
Bueno, justo antes de venir al programa estuve investigando un poco lo que nosotros, al trabajar en inclusión en Argentina, estamos como medio inmersos en el tema, pero se me ocurrió preguntarme qué pasaba en otros países, qué pasaba en el mundo, porque la inclusión es una cuestión mundial, es una necesidad humana. Ahí. Es una necesidad humana, decía. Entonces se me ocurrió preguntarme qué pasaba en el mundo con esto de la inclusión, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a que Argentina, de repente estamos como desfasados en relación al resto del mundo, y investigando países como Dinamarca, que tiene tiene los chicos, por una medición que hace una organización europea, tiene los chicos más felices del mundo, literal. Tiene a los chicos más felices del mundo, que tiene que ver en realidad con el tiempo que pasan en familia, que es otra cosa, pero bueno, otra cosa en relación al tema. Pero todos están luchando con esto de la inclusión y nadie ha encontrado una respuesta plena a la inclusión, ¿no? Esto de que tenemos resuelta la inclusión en otros países por ser del primer mundo o por tener de repente los chicos más felices del mundo, según ciertas misiones, no significa que tengan resuelto el tema de inclusión, porque realmente siguen en búsqueda. Incluso Inglaterra, que también es uno de los países como puntales en educación, todavía tiene escuelas diferenciadas para los chicos. Y eso les trae muchísimos problemas. Tiene problemas graves incluso en cuanto al nivel inicial, en el jardín con los chicos. Entonces, digo, Argentina no, yo desde mi experiencia no considero que haya llegado a la inclusión plena, porque no me acuerdo quién decía que la inclusión, Laura, que la inclusión tenía que ser social. Eso también yo lo pensaba, decía, sí, realmente no hemos llegado a la inclusión plena, y que la inclusión tiene que ir a otros ámbitos más allá de la educación, seguro, pero la escuela es el primer ámbito fuera de la familia en el que el chico está, y que es incluido y que aprende a incluir. Entonces realmente es sobre eso primordial que tenemos que trabajar para que, yo pienso positivamente, en 20 años un River Boca no signifique lo que significa ahora, ¿no? Ojalá, no sé si va a pasar, pero digo, aprender a incluir desde la escuela, desde ese espacio que es la primera institución donde el chico fuera de la familia está, puede permitir que después lo lleve a ámbitos sociales, que es algo que, en mi opinión, en Argentina todavía estamos en proceso. Pero no es desalentador porque el mundo está en proceso. Esto es lo que decía. Por ahí, investigando, uno ve que todo el mundo está probando cosas y buscando y creando leyes, porque de repente las leyes ordenan, ¿sí? A veces las leyes responden ya a un cambio social. Entonces claro, vienen a ordenar un cambio que ya se estaba dando en la sociedad, pero a veces, esto de poner escrito, ¿no? Los psicólogos sabemos que el escribirlo ordena, organiza algo que a nivel social por ahí estaba medio desorganizado o armándose. Pero en mi opinión es esa. No sé si la directora desde la escuela...
Claro, ahí está. Veamos la voz desde el otro lado, ¿no?
Bueno, en principio no me digan la directora. Porque ustedes... ¿Dónde está la directora? Ustedes son todas, ustedes son todos y todas licenciados. Y bueno, un poco... claro, ustedes me están ganando por goleada. Bueno, creo que en principio... si bien la escuela es el segundo, para mí la primera escuela es la familia. Soy de la vieja escuela, soy ya una persona grande, no vieja. Y bueno, tengo ciertas cuestiones que me hacen ruido. Ya que se esté hablando sobre inclusión, me parece que estamos en camino. Antes directamente no se hablaba. Cuando empezó a hablar Claudia y nombró un poco mi experiencia como maestra de grado y hablando con ella cotidianamente, hacíamos referencia que por ahí
cuando comencé a trabajar como docente, los chicos que concurrían a la escuela eran alumnos con problemas de aprendizaje, con los cuales realmente buscaba diversas estrategias para que puedan lograr. Hoy por hoy esos chicos estarían en el formando el otro grupo de los niños que tienen que ser incluidos. Cuando me parece que tiene que ser, hablamos de lucha, de pelea, hablamos de leyes y me parece que tiene mucho que ver con una cuestión personal y familiar, con una cuestión, eso es lo que yo traigo en mi haber. Mi familia ha sido una familia de trabajo. Me ha tocado en suerte, y hoy debo decir que en suerte me ha tocado un hermano con una discapacidad o con una capacidad diferente, tiene síndrome de Down, y él me enseñó muchísimo. Y mi mamá, que no tuvo la posibilidad de estudiar, me mostró, con simplemente siendo una mamá, me mostró cómo, naturalizando el hecho de que mi hermano era un hijo más y un hermano más, pudo vivir plenamente su niñez, siendo incluido en el barrio, y hoy se desempeña en un taller protegido, ha podido viajar solo, todos crecimos con él, pero cuando yo pienso, cuando pienso en Javier, y lo digo siempre a título, esto soy autorreferencial y mis compañeras siempre se los digo, y un poco la conversación parte de ahí, justamente porque uno no niega, que a veces tiene que ver con esto de negar una discapacidad en las familias. Yo lo he aceptado naturalmente y por eso puedo decir plenamente que soy inclusiva por naturaleza. Y así me manejé como docente y hoy como directivo de la escuela. No considero de ninguna manera que haya que, si bien, como vos decís, la ley ordena, yo no puedo ordenarte que cambies una manera de pensar. Esto es, vuelvo a insistir, yo creo que tiene que ver con una cuestión social. Acá el que piensa distinto es excluido, el que es gordo es excluido, el que no tiene la capacidad o el que no tiene físicamente el parámetro social es excluido, y no estamos hablando de discapacidades. Creo que los mayores discapacitados somos nosotros, que no terminamos de entender que somos diferentes todos.
Claro, la importancia del rol de la familia, ¿no? Es lo que siempre hablamos, eso de no poner en la escuela el hecho de que la escuela tiene que educar, ¿no? La escuela enseña y la educación tiene que partir de la familia, y a partir de ahí nosotros podemos trabajar con el tema tanto de la inclusión como de poder enseñar contenidos, valores, pero si los valores no vienen del hogar, bueno, es bastante difícil poder hacerlo en la escuela, ¿no?
Y eso también de que creo yo, también considero que con este cambio también tiene que venir un cambio en la formación de los docentes, porque hoy por hoy están todos los chicos en la escuela, y los docentes que están en formación, que ya están haciendo sus prácticas, muchas veces vienen y se encuentran con que la teoría con la que construyeron su caudal de conocimiento está muy lejos de lo que es la práctica y la realidad con la que se encuentran en las aulas.
Porque la teoría está hecha en un lugar...
Es tan abstracta que...
Tan abstracto, y no saben de qué se trata un niño. No se sabe de qué se trata un chico.
Es que es un niño. Eso. Justamente, es un niño.
Claro. Cuando bueno. Vos hablabas, Claudia, de si estamos preparados o si la escuela cuenta con... Desde material hasta personal específico para trabajar... la verdad es que no es así, estamos muy solos. Yo trabajo en el Colegio del Monte, que es un colegio de una matrícula chica dentro de todo, y estoy sola en el gabinete, no tengo psicopedagoga, no tengo fono, digamos, un asistente, yo los domicilios, digamos, cuando los chicos faltan, voy yo, me acompaña Mari, por supuesto, tengo a mi co-equiper, pero estar en todos estos lugares es muy difícil. Y a mí me parece que también debería haber un cambio en lo que es hoy la escuela como estructura también, como edificio. Digamos, nos quedamos con una escuela del siglo, de un formato donde... todos los alumnos son iguales, es todo homogéneo, y hoy sabemos que somos todos distintos. Todos tenemos capacidades distintas y necesidades distintas. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace una maestra para atender la diversidad en general, más allá de las particularidades de algunos chicos que sí necesitan un acompañante, una maestra integradora? Entonces, ahí está la gran dificultad. Esa para mí es la gran dificultad, más allá de la inclusión particular de las diferentes patologías. El tema de cómo incluimos esta variedad de chicos que por ahí no tienen una patología, no tienen un diagnóstico, pero sí son chicos que vienen a la escuela y se aburren, no les interesa lo que le estamos dando, ya el pizarrón con la tiza no les va.
Claro, y además incluir a todo ese personal que significa la inclusión, ¿no? Porque de pronto tenés en un aula una docente, uh-huh, y quizá tenés tres acompañantes externas, dos maestras de apoyo, por grado, digo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí lo vemos en el colegio, ¿no? En el Colegio del Monte vemos que en el recreo hay un grupo de maestras integradoras que son como cinco o seis por recreo, lo mismo acompañantes. Y bueno, esto también implica que los docentes también tienen que estar preparados a incluir a esa gente, ¿no? Uh-huh.
Sí, a trabajar con,
claro, a trabajar
con muchas personas adentro del aula, con aulas calurosas, con aulas con muchos alumnos, por ahí con pocas sillas, porque a veces hasta por ahí nos quedamos cortas de sillas. Es un cambio muy grande, me parece.
Bueno, tenemos que hacer pronto el primer corte, así que vamos a pedirle a Elena que nos dé las vías de contacto.
Bien. Tenemos que dar las pistas del enigmático, no se olviden, ¿eh? Vamos a dar las vías de contacto. Si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Y si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. Además, esperamos como siempre tu llamada telefónica para dar tus opiniones, críticas o elogios al 011, si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, volvimos, ¿no? Les quiero comentar que parece que le tiraron una piedra al micro de Boca, le dieron a un jugador, tiene una astilla en un ojo y un corte en un brazo.
Tremendo.
Y ahora, qué vergüenza, qué horror. Y parece que los presidentes de los dos equipos están viendo si se juega o no.
Sí, claro. Si esto es en la previa, imagínate.
¿Te imaginas lo, claro, que va a ser esto? Ay, Dios mío, qué locura.
Claro.
Qué barbaridad.
Tremendo.
Bueno, sigue la realidad. Tenemos el enigmático.
Muy bien.
Le voy a dar las primeras pistas. Nuestro querido Salen nos dijo: último enigmático del año y va por partida doble. Es fácil como regalo de Navidad. Y para que alguna que no quiero nombrar pueda brindar tranquila con la satisfacción de haber acertado, si creen que hablo de Elena, están empezando a acertar. Bueno, las primeras. Es genial, es divino, es inigualable, es inimitable.
¿Qué tal?
Charán, charán. Sí.
Claro.
Sí, pero dijo dos.
Sí que es masculino, si no me pensaba que...
Sí, dijo que era doble, ¿no ves que dijo? Que ¿qué dijo?
¿Y por qué
que va por partida doble? Sí. Pará, no hables ahí, habla acá.
Y si es doble, porque dice es genial, porque no habla en plural, Salem.
Claro.
Son geniales.
Desorienta.
Bueno, hay que ver. Alguno debe ser genial, otro debe ser divino, vaya a saber.
Uno y uno será.
Tenemos que ver, bueno.
A pensar.
Dijo que era difícil, bueno, que era fácil.
Bueno.
¿Qué por quedamos? Ahora viene difícil. Bueno.
Falta una pregunta. Salem, ¿vivo?
Claro. Bueno, faltan pistas. Esperemos.
Claro, claro, vamos a esperar el próximo bloque. Por ahora.
Sí, por ahora. Esperamos.
No dice demasiado.
Bueno, por lo que vemos, va bastante bien. Eugenia, ¿querés agregar algo a
No, a mí me parecían muy interesantes las preguntas que plantearon, porque algo que se me pone siempre en juego, nosotras tal vez estamos como muy metidas en el aula, en la escuela, en las problemáticas que hay, y uno conversa con amigos y compañeros de trabajo y bueno, y nos preguntamos un montón de cuestiones sobre la inclusión. Pero a veces cuando uno conversa con la familia, con los padres, con amigos, no sé si están tan al tanto de todas estas situaciones, o hacen preguntas acerca de sus vivencias con sus hijos en la escuela y no tienen tal vez ni idea de lo que es una maestra de apoyo a la inclusión. Entonces realmente me parece muy interesante que pongan estas preguntas para ver qué la gente sabe, se pregunta, qué inquietudes tiene. Realmente me parece muy interesante partir de ahí para poder debatir.
Claro.
Bueno, tenemos que ir a un primer corte, o falta un poquito, todavía no. Bueno, vayamos al corte y así después seguimos con este interesante tema, a ver qué opine la gente.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM,
lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kertész, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkertész@uflo.edu.ar. rkertész@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
ASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos al segundo bloque de PRP. Marce, te habías quedado con algo por decirnos, que nos tuvimos que ir al corte rapidito.
Levanté la mano para pedir la palabra y me mandaron al corte.
Censura, censura.
Qué bárbaro. Está bien, excluido. Que somos minorías.
Hoy estás excluido.
Sentí excluido. No, me quedé pensando en lo que comentó Mari y en lo que comentó Laura respecto de la institución escuela, ¿no? Que nos ha quedado como fuera de época. Estamos hablando de una institución que tiene como 150 años, más o menos. Hasta las estructuras edilicias, inclusive las escuelas modernas, son como a contramano de la época. Pensaba, digamos, si es posible, así en el aire, no tengo la respuesta, aulas sin paredes y aulas sin papeles. En la era de la tecnología, ¿por qué no pensar que alguien pueda tomar clase en otro lugar, por ejemplo, como lo hacía, como lo había propuesto María Montessori oportunamente? La semana pasada hablamos de un tema conexo con este, que es el acoso escolar, y el personaje enigmático que preparó Salem finalmente era María Montessori, así que por eso me acuerdo ahora. Si el equipo docente es lo suficientemente inclusivo como para adaptarse a los vaivenes de la época, para incluir, por ejemplo, las tecnologías, que son un montón, que los chicos, los millennials, bueno, los chiquitos, los peques ya en inicial ya tienen la recontra tecnología que realmente nos asombra, bueno, ni hablar en primera y secundaria, pero como decía Laura, los chicos no se enganchan con la tiza y con el pizarrón, y bueno, a lo mejor habrá que pensar otra cosa, a lo mejor desde el celular, ya que todos tienen un celular y la llave colgada en el cuello, por ahí pensar hacer alguna actividad colectiva con los celulares, estoy pensando así como en el aire, ¿no? Donde por ahí sean jugar con emoticones, este tipo de cuestiones, lo que empieza a circular, tomémoslo. Y esto que devenga una suerte de nexo para contenidos que de los que sean, ¿no? Historia, geografía, matemática, lo que sea. Un comentario así para...
Sí, cuando dijiste esto de las aulas sin paredes, a mí me hizo ruido en esta investigación que hice hoy, justamente explicaban que en Dinamarca los colegios se llaman Walking Garden porque los nenes hacen en colegio, el jardín de infantes lo hacen como en el bosque.
Mira qué bueno.
Entonces ellos consideran que aprenden con el cuerpo, poniendo en juego el cuerpo. Entonces los chicos investigan sobre la naturaleza, crean refugios, buscan estrategias para sobrevivir entre comillas,
claro,
¿no?
Claro.
Claramente. Pero no están dentro de cuatro paredes.
Claro.
Me pareció fantástico ese.
Está buenísimo. Los chicos no saben que la zanahoria sale de la tierra, digamos. Se creen que, no sé, que los tira una cigüeña. ¿Qué sé yo?
Y que los pollos no son los que ven el...
Por ejemplo. Pero pensaba también, ahora que en relación con lo que dice Lorena, si hay algo más incómodo en las aulas son los bancos. Es antiergonómico. Para los pibes, digo, me parece que el personal que acompaña, digamos, se tendría que hacer el ejercicio de ir a sentarse en cada uno de los banquitos donde sientan los pibes, que son duros, imposibles. En algunas escuelas, en la universidad, por ejemplo, donde yo doy clases, tenemos unos bancos donde se sientan de a cinco y son imposibles, digamos, son re duros, incómodos, con una inclinación que se te caen todos los papeles. No puedes dejar apoyada una hoja que se te cae, no puedes apoyar una lapicera, no puedes nada, digamos.
Si
una
estás, estás sentado en el medio, querés salir al baño.
Claro, no podés.
Estás del lado de la pared, sonaste.
Digo, no está pensado, eso ya es excluyente, ¿no? Bueno, perdón, por la mala onda.
Pero los docentes nos sentamos en esos, o sea, los que acompañantes nos sentamos en esos bancos.
Claro.
O sea, nos sentamos...
O sea, que vos das fe de lo incómodo que son.
Doy fe y claro, los docentes también tienen los mismos banquitos, no es que tienen un sillón especial,
claro, ni
nada, sino el mismo banquito que los chicos. Así que estamos todos sentados en la misma silla las mismas horas. Y sabemos que sí, que es súper incómodo, ¿verdad?
Pero lo digo como contrapunto de esta propuesta, sí, de Europa, digamos, de ir apropiándose de la naturaleza mientras vos caminás y vas descubriendo como las cosas de la naturaleza. Eso está buenísimo.
Que no solo van a ser agradecidos los chicos, sino que todos.
Sí, pero ni hablar.
La escuela tiene el formato de la cárcel. Claro. Esto lo dice Foucault, sí, en Vigilar, sí, y Castigar. Claro. La dirección está ubicada en un punto central donde ve, de ahí, claro, se ve todo.
Es panóptico, ¿sí? Claro, tal cual. Sí, sí.
Entonces, esto pienso yo que hay que modificar. En la escuela donde van mis hijos tienen un parque hermoso. Mis hijos están, la nena en tercero y el varón en cuarto, nunca fueron al parque. Nunca hicieron un recreo en el parque. Nunca hicieron un picnic en el parque.
Una clase en el parque.
El parque está ahí para cortar el pasto, lo cortan el pasto, lo mantienen.
Queda muy bonito.
Queda muy
lindo.
Y
nadie lo puede pisar.
No se usa. De esto hablo.
Qué bárbaro.
Otra vez leyendo en un libro que hablaba de las nuevas escuelas, justamente esto. Escuelas vidriadas, circulares, con aulas de diferente tamaño, donde se pueda trabajar algunos temas. Vamos a verlos en esta aula porque hay una buena, un
acústica,
buen proyector, hay una
sea,
buena acústica,
claro,
hay almohadones para tirarnos en el piso, hay material para tocar, hay material. En la escuela la tecnología está, porque
claro,
todos los chicos tienen celular.
Sí, totalmente.
Hay computadoras en la escuela. A veces no tenemos internet. Hoy en día le pedimos a los chicos que dejen los celulares en una cajita, porque si no se distraen con los celulares. Y sabemos
y
que hoy
maestra.
La maestra también. Sabemos que la información hoy en día está al alcance de la mano. Googleamos cualquier cosa y ahí está la información.
Claro.
Entonces lo que tenemos que enseñar es otra cosa.
Seguro. Antes tenías que ir a la biblioteca.
Exacto.
Tenías que ir a buscar la información.
Bueno,
esos, esas enciclopedias que eran, viste, esos diccionarios gigantes, que ahora quedaron como de adorno, porque la verdad es que hoy se googlea todo. Digo, pero si se naturalizó esto, ¿por qué no lo aprovechamos? ¿No?
Tal
me
cual.
Parece.
Sí, sí.
Es que el diseño curricular intenta aprovecharlo, porque están las TICs, que es aprovechar la tecnología. El tema, yo en esto coincido con lo que decía Mari, que falta la capacitación docente, tal vez, porque mirá, yo estuve preparando un proyecto para un chico a la luz de un documento del Ministerio de Educación, que era justamente sobre conocimientos coordinados, y que con ese proyecto el chico abordaba los conocimientos de las diferentes materias a partir de un tema de interés que para él era el fútbol, por ejemplo.
Claro.
Eso implica que los profesores puedan tener un acercamiento a este chico, como decía Laura, que por ahí no le interesa lo que están viendo, no le interesa, desde algo que es de interés, pueda acercarse con la investigación desde el celular, desde la computadora, pero falta la capacitación docente para poder llevar eso al aula.
Y también un poco de buena voluntad y buena onda. Digo, yo pensaba en estas, no me sale el apellido de estas hermanas maestras, creo que eran rosarinas, de hace muchos años, que eran como los antiguos... Sí, exactamente, sí, las Cosentini, sí. Digo, como los antiguos médicos que eran generalistas y era el médico de cabecera, de familia, que sabía todo, digamos. Hoy es como una suerte de desmembramiento del cuerpo. Te duele el ojo, vas acá, te duele el hígado, vas allá, te duele el hueso, vas acá. Y con la escuela pasó algo parecido. Sí. Tenés un montón de especialistas, digamos, por eso digo, a lo mejor con un poquito de buena voluntad, ¿no? También ingenio, ganas.
Y es más trabajo también,
sí,
¿no?
Obvio,
porque preparar
obvio.
Para cada uno de estos alumnos que tiene intereses distintos,
diferentes, claro.
Hay que preparar un proyecto, digamos, sí, para cada
ahí
uno.
Ahí entra la voluntad, ahí entra la voluntad docente, totalmente, claro. Y el compromiso. Yo creo que la educación, elegir trabajar en educación tiene que ver con una vocación,
sí,
un trabajo
hablar.
Vocacional.
Claro.
Cuando uno lo elige por vocación, por ahí puede sobrellevar este tipo de intervenciones. Si no es vocacional, pesa, porque lógicamente es más trabajo.
Seguro.
Sí. También tenemos que pensar en nuestro sueldo, ¿no? Que sería otro tema.
Otro programa.
Todo por pero bueno, plata. No estaría mal que,
claro,
¿no?
Que todo acompañe.
Un mejor una compañía, que ocupen sí, de darle de comer, sí, de sí, sacarle sí. los piojos,
exacto.
de ver qué problemas tienen y aparte hacer todo eso. Exacto. Sí, es como que se le pide mucho al docente. Y no creo que estén capacitados, no están formados para todo eso.
Yo creo que...
No, disculpa.
No, está bien. Yo creo que... Bueno, acá sí voy a hablar de mi colegio. El Colegio del Monte es un colegio que realmente es sumamente inclusivo. Los docentes son inclusivos. Tenemos mucha cantidad de alumnos integrados con diferentes tipos de capacidades. Pero en realidad, cuando nosotros los vemos, lo primero que trato... Cuando matriculamos a un niño con alguna capacidad distinta, física, lo primero que hacemos, o lo primero que hago en realidad, porque creo que lo tengo que reconocer en algún momento, yo trato de ser siempre perfil bajo, pero creo que forma parte de nuestra manera de ser y de nuestra idiosincrasia. Lo primero que digo es naturalizar el ingreso de un alumno. Los chicos cuando entran son todos muy simpáticos. Tenemos nenes con síndrome de Down que cuando llegan ellos y son la estrella. Y todo el mundo dice, ahí llegó fulanito. Y resulta que a ese alumno al cual tenemos que incluir, lo estamos excluyendo directamente. Claro. Porque estamos marcando la diferencia.
Claro, tal cual. Es que, ¿sabés lo que pasa, Mari? Creo yo, ¿no? Es que vos sos inclusiva. Entonces,
claro,
me parece que la clave está en la cabeza de las organizaciones.
Totalmente.
Las organizaciones, en realidad son como paredes vacías. Las integran las personas que están adentro. Y vos lo dijiste al principio de la presentación. Vos sos inclusiva, entonces tu mirada es inclusiva y, por supuesto, todos los que están bajo tu coordinación tienen que ser inclusivos necesariamente. Porque además hay como una cuestión como de transferencia, ¿no?
Claro, y quien por ahí no se siente cómodo en esa situación termina yéndose.
Claro.
¿No? Y me parece, por un lado me parece sumamente triste, pero también me parece bueno que uno pueda evaluarse y decir con esto no voy a poder.
Claro.
¿No? Que también realmente me parece pensar en los alumnos que tenemos a nuestro cargo. Creo que cuando uno magnifica a un alumno lo está poniendo en un lugar que en la sociedad no tiene. Cuando ese niño sale de la escuela, se encuentra con la selva, es lo que digo y lo que trato también de hablar con las familias. Considero que la escuela es el lugar que hoy por hoy está dando respuestas, es el lugar que en el que realmente la gente viene y tiene la posibilidad de venir a hablar y decir lo que le pasa, y recibimos diferentes tipos de quejas. Desde que bueno no tienen para comprar un libro, o no pueden pagar una cuota, o que el marido los dejó, o que tienen un montón de problemas, las discusiones por H o por B, o que los hijos o que los papás están separados. El niño termina en un costado, se ocupa entonces, es la familia, los primeros que tienen que incluir, es la familia, es el primer grupo que tiene que incluir. Y una vez que la familia acepta, puede hacer que este ser sea realmente, dejarlo ser. Y dejarlo ser es ayudarlo a crecer, darle herramientas, que es lo que trato también de hablar con las docentes, darle herramientas para que no se maneje solamente en la escuela. No es que en la escuela no puede correr porque se puede lastimar y puede chocar a un compañero. No puede correr deliberadamente en la calle porque puede chocar a cualquier transeúnte. no puede pretender que se suba al colectivo y el colectivero le diga, hola, viniste, subiste, qué suerte, porque no le va a pasar y va a estar esperando que todo el mundo le haga una fiesta. Y en realidad, la vida es una fiesta en determinados momentos, y en otros momentos la vida es dura. Entonces tenemos que darle herramientas para que también pueda afrontar eso, sabiendo que él vale no por la mirada del otro, sino por lo que es en sí mismo.
Claro. Eso es, tal cual.
Me gustaría hacer una consulta. Quisiera saber cuál es la función de las maestras integradoras y cuándo se detecta que un niño necesita integración. A la que quiera responder.
Eugenia.
Bueno, en realidad ahora acuñamos el término maestra de apoyo a la inclusión. Las maestras de apoyo a la inclusión, bueno, trabajan, son parte del equipo de la escuela especial, pero es en realidad un poco la escuela de nivel la que solicita la intervención de la modalidad. Así que, digamos, ese paso previo lo transitan acá las colegas.
Te cuento cómo.
Dale, ¿cómo es la detección?
¿Cómo detectamos? La que lo detecta es la maestra. Uh-huh. La maestra es la que viene y me dice, Laura, fíjate que este nene me parece que... ¿Por qué? Porque lo que hablábamos antes, la escuela está pensada para todos igual, ¿sí? Para todos lo mismo. Entonces, hay un grupo que va. Hay un grupo que va y sigue y aprende y puede. Y hay un grupo donde empieza a quedarse. Y ahí es donde intervenimos. Y bueno, lo que hacemos es primero hacer una observación del alumno en el aula. Llamamos a la familia, hacemos entrevistas familiares donde consultamos si alguna vez fueron fundamentalmente al pediatra, si hicieron alguna consulta neurológica. Y bueno, una vez que tenemos algunos datos de por ahí un neurólogo, una psicopedagoga, ahí hacemos la intervención a la escuela especial. Por supuesto que esto tiene que estar aprobado. Todo este material que uno recopila durante un determinado tiempo, se arma un legajo y eso se eleva a inspección. Y ahí a veces es donde vienen los problemas.
Los tiempos se hacen demasiado largos.
Porque a veces la detección es muy temprana. El nene o la nena empieza a primer grado y a los 2 o 3 meses ya te das cuenta que algo no va. Sobre todo en patologías.
Grave, claro.
Autismo, sí, TCD. Sí.
Claro.
Bueno, y ahí empieza el tema de inspección, donde siempre falta algo, siempre que llevas el legajo falta algo. Esta es la realidad, ¿sí? Entonces sí. El legajo vuelve a la escuela.
Lamentable.
Le faltó el sello, la firma,
le falta el sello,
el formulario, no sé qué.
Pero este informe es desde principio de año y ya ahora otra vez volver a hacer todos los informes y pedir a la madre que le haga el informe de la neuróloga, la psicóloga, la psicopedagoga. Y ahí perdemos un año.
Y sí.
El primer año, por lo general, que yo digo, es burocrático. Igual yo digo que no es un año perdido. ¿Por qué? Porque nosotras trabajamos igual como si el nene estuviera incluido, estuviera en un proyecto de inclusión, perdón. Yo no manejo mucho los términos, me resisto a manejar los términos porque cambian todos los años. Hoy es una combinante de terapia, mañana son... Ahora se llaman MAI, ¿sí? Maestra de apoyo a la inclusión, dificilísimo. Bueno, en realidad es lo mismo.
MIP, porque viste que ahora es todo por las iniciales.
Las siglas. Y también es un tiempo para la familia, porque muchas veces la familia no ve lo que está pasando, no registra, necesita este tiempo, ¿sí? Este tiempo que demora el legajo, este tiempo para después sí ponerse... Y ahí empezar a trabajar en conjunto. Siempre es en conjunto. Nunca trabajamos solas, ni la maestra por un lado, ni la escuela especial por otro. Acá están las chicas de Soles, que la verdad, nosotras trabajamos un montón. No nos pusimos de acuerdo en venir hoy acá, pero siempre trabajamos muy bien con Soles. Trabaja muy bien.
Y aparte, bueno, es sumamente importante la comunicación de la escuela de nivel con las maestras integradoras. Siempre nos hacemos un espacio, a pesar de la cantidad de trabajo que hay, nos hacemos un momento para preguntarle, ¿y cómo lo ves? ¿Cómo está? ¿Cómo está yendo? ¿Qué observaste? ¿Qué cosas consideras que precisaríamos que apuntalar? Y bueno, la verdad es que vamos construyendo juntas, vamos aprendiendo juntas, y me parece sumamente valioso. Estamos en camino, por eso digo que estamos, yo creo que ya el hecho de que esté problematizada la situación ya marca un avance. Antes, en otros tiempos, por eso hablaba de cuando yo era docente, cuando empecé como maestra, de eso no se habla, de ese tema no se hablaba, hoy se habla. Me parece que también por momentos está muy trillado el tema, porque todo el mundo habla, pero no todo el mundo incluye. Entonces me parece que seguimos con demasiados teóricos y poca puesta en práctica. Me parece que la situación, a ver cómo decirlo, a veces me parece que hay tanta terminología que se termina perdiendo de foco cuál es el problema. Vamos a cambiarle de nombre cuando en realidad el nombre que tenga no hace a la situación. En realidad los seres humanos, hace rato hablábamos de esto de marcarlo en las leyes. Hay leyes para todos, hay leyes para poder manejarse con un auto en la calle. Sin embargo, los seres humanos siempre buscamos romper las reglas. Entonces, bueno, rompamos, si está en rojo igual pasamos igual, si no se puede, no sé, dejar la canilla abierta, la dejamos abierta. Yo digo, hablo de cosas muy sencillas, cotidianas, todo lo que no se puede hacer, el ser humano que quiere innovar, quiere revolucionar y termina en realidad llevándonos para atrás. Creo que pensamos que vamos avanzando en esto de ser revolucionarios y terminamos yendo para atrás otra vez, porque todo lo que tratamos de imponer se tiene que sostener con trabajo. Yo creo que acá el caso no es qué nombre le ponemos, sino qué es lo que estamos haciendo.
¿Tiene esto algo que ver con la desarticulación de las llamadas escuelas 500? Ustedes que están
las 500
en el...
siguen funcionando. De hecho, las escuelas 500 son las escuelas especiales del Estado. Y siguen funcionando. Ajá. Lo que pasa que tal vez tienen mucha matrícula, tienen una cobertura muy diferente, tal vez a lo que la escuela especial privada puede brindar. Hay una diferencia muy significativa. Las escuelas, nosotros recibimos a los chicos que tienen una obra social, por lo tanto ya tienen tramitado el certificado de discapacidad, que muchas veces fue orientado por la escuela de nivel. Entonces, cuando llegan a solicitar la vacante y a inscribirse en nuestra escuela, ya hay un camino que se hizo, y aparte tienen una cobertura. Si tienen una cobertura, tienen tratamientos. Las escuelas 500 viven otra realidad, realmente muy distinta. Yo, cuando comentabas esto de los primeros, quién detectaba, ¿no?, estas cuestiones, pensaba en el nivel inicial, que hay una detección muy temprana, y que en las escuelas muchas veces privadas o escuelas que trabajan mucho con inclusión hay equipo de orientación en el inicial, pero no es el común. En el nivel inicial no hay tantos equipos de orientación.
Y justamente la detección temprana sería...
Y las maestras están desbordadas. También se me disparaba cuando hablaban esto, digamos, de la voluntad de la docente. Más hay veces que realmente poner toda la mirada sobre el docente es muy, muy compleja. Y volviendo a tu pregunta del rol de una maestra de apoyo, la maestra de apoyo es una maestra que va de la escuela especial a la escuela de nivel a trabajar en conjunto con la docente de grado para buscar estrategias para trabajar con ese niño que en nuestro caso está matriculado en nuestra escuela. Pero necesitamos 100% del trabajo de la escuela de nivel.
Claro.
La docente necesita encontrarse con un directivo que lo reciba, con una docente, un equipo que lo acompañe, una docente que pueda tomarla como un par, digamos, de pareja pedagógica y poder escucharse mutuamente.
Claro.
Y todavía cuesta mucho. Hoy por ahí hablamos también de nivel primario, y el nivel secundario ni les cuento lo que es con profes, y cuesta mucho. Es algo muy todavía nuevo que está floreciendo.
En mi época, hace mucho tiempo, los chicos tenían que compartir, ir en un turno al colegio común, y luego tenían que ir a la escuela especial. ¿Se sigue haciendo eso?
se puede ofrecer en el caso de que se necesiten apoyos específicos. Nosotros tenemos tanto a nivel inicial como a nivel primario y CFI, por lo tanto tenemos siempre se ofrecen talleres de articulación si es necesario, si sirve para esto, digamos, que conversábamos de articular con diferentes actividades que permitan incorporar o incluirlos en la vida diaria. Nosotros tenemos, por ejemplo, talleres de cocina, talleres de inicio en la administración, me van a matar si me escuchan porque no sé, no me acuerdo el nombre, pero a veces cadetería, pero tampoco se llama así oficialmente, pero son los off the record. Pero realmente cuando es necesario y se puede hacer la articulación, también tengamos en cuenta que son chicos que tienen mucha carga horaria a veces, claro, de tratamiento.
Claro, sí, por eso.
Entonces las trayectorias individuales para nosotros son fundamentales. Si sirve y funciona, lo proponemos y lo articulamos, pero la carga horaria tiene que estar en la escuela de nivel.
Bueno, nos tenemos que ir a otro corte, pero antes vamos a dar otras pistas del enigmático.
Bueno, esta también, esta dijo que era fácil, pero
me quedo más tranquilo.
Las iniciales de uno son,
sí,
y me puso números: 100, 1000, 500 y 1000.
Las iniciales de rapo
de uno son 100, 1000, 500 y 1000.
¿Y
las del otro no se las digo? Pero sí que le gusta estar en la onda.
Ajá.
Uno está meta joda y el otro meta física.
Ah.
Tarán, tarán.
Bueno,
a la vuelta
del corte, a ver si hay algunos mensajitos que nos respondieron.
Ah, sí,
le vamos a dar el lugar a Elena para que nos.
Sí.
Nos teníamos un. No, de Mónica, ¿no? Sí. ¿A la vuelta?
Sí, a la vuelta, ¿no? Pues ya tenemos que hacer un cortecito.
Perfecto.
Y volvemos.
Dale, bueno, muy bien.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. La policía local de Lanús es la más efectiva de la provincia de Buenos Aires, con más de 4.000 detenciones durante el 2018. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros vecinos. Lanús nos une.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor.
La música que escucharon todos. Toda la música y la mejor gira.
Cuando hay que bancar.
Solo quiero saber si te vas a quedar. Cuando esté todo bien, cuando esté todo mal.
Lo que querés escuchar. Todo. 90.9.
Cada día se pone más buena.
La que más te gusta.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, volvimos. Segundo bloque, tercer bloque ya de PRP. Queremos, antes de seguir con el programa, agradecer a la licenciada Teresa Vecchia, al licenciado Fernando Justov y al licenciado Jorge Haslop por haber venido al programa pasado, que se trató de...
Ellos son integrantes de la Cátedra de Psicología Proyectiva de la UBA y el tema que tratamos, que fue muy interesante, fue violencia entre pares.
Queremos ver qué es lo que está comentando la gente en nuestras redes sociales.
Bueno, Moni, que está presente pero no bajó del tejado como Salem, nuestra querida Moni Marianovich nos dejó un mensaje muy lindo. Dice: hola queridos amigos, aunque parezca que no siempre estoy, con menos tiempo, pero para los amigos siempre estoy. Lo sigo y
como
me alegra.
Sol. ¿Qué? Como el sol.
Como el sol.
Aunque no es lo veamos.
Lo sigo y me alegra cada logro que consiguen. Un orgullo para mí conocerlos. Espero que pueda a su regreso estar más presente. Se los va a extrañar, pero se merecen un descanso reparador. Los quiero, felicidades. Nos vemos, Chávez, Elena, Marce, Robert y toda la gente que gracias a ustedes conocí. De lujo. Beso enorme para Moni de parte de todo el equipo de PRP.
Qué lindo, un beso te grande, extrañamos. Moni. La verdad que sí, te extrañamos un montón.
Se la extraña mucho.
Sí, sí, sí.
Dio 4 materias, le falta una sola, ¿no? Y la están convocando para un congreso importante, una valorización bárbara en la Universidad de Lanús.
Qué lindo.
Sí,
qué
así lindo, que todos sus logros son muchos.
Hermoso, muy lindo.
Así que bueno, beso, Moni.
Muy merecido.
Un besote, Moni.
Bueno, qué lindo programa el de hoy, ¿eh? ¿Cómo se sienten las invitadas?
De a una, chicas.
Cri, cri. Cri, cri.
Bueno, yo me siento muy bien, me gusta. Me gusta el tema, me apasiona el tema. Y bueno, nada, decirles que vuelvo a... me siento entre gente que sabe mucho y bueno... Nada, voy a tratar de la próxima seguir estudiando para ser licenciada yo también.
Qué lindo, qué bueno.
No sentirme excluida.
Nosotras buenísimo. Queremos ser directoras.
Bueno, dale. No te lo aconsejo.
No, es insalubre, ¿es cierto?
Sí, 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 sí.
Pero me genera celos y desafíos.
Claro.
Yo creo que la escuela, sin duda, es cada uno... Un poco cuando está en la escuela piensa en sus épocas de estudiante, añora, y cuando estamos en los actos escolares, por lo general, trato de hablar con las familias, ¿no? Y hacer también, porque la escuela, si hablábamos de escuela sin paredes, hablábamos de distintos modelos de escuela, creo que si bien la escuela es el único lugar, insisto, que sigue dando respuestas, también creo que ha retrocedido unos cuantos pasos con respecto al lugar que ocupaba en la sociedad. hoy por hoy hemos naturalizado, no sé, se ven noticias de que le pegan a un docente o del maltrato hacia algún compañero, donde tenemos que crear sí o sí para poder compartir un espacio tranquilo, un código de convivencia, y todo el tiempo hay que estar hablando y remarcando el por qué es necesario escucharnos y tratar de compartir un espacio. Simplemente de eso se trata, y poder escuchar al otro, la importancia de escucharnos, la importancia de saber que cuando una familia llega a la escuela, y como decía hace un rato Laura, estos tiempos que a veces ese año que tardan en aprobar un proyecto, se utiliza para poder acercarnos a la familia y trabajar junto con ellos en el tema de la aceptación. Seguramente ustedes están más avezados que yo en el tema de esto de la aceptación, ¿no? De vivir con una discapacidad en el cual la familia se siente a veces culpable por algo. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué nos pasó eso a nosotros? ¿Y por qué no?
Claro.
Hemos trabajado mucho eso e incluso, vuelvo a repetir, junto con Laura y con la compañía de las maestras integradoras, trabajamos mucho con esto de poder darle otro lugar en la familia a este niño, que no es solamente un niño al que hay que llevar de un tratamiento a otro, sino que necesita una plaza, necesita un abrazo, necesita que, por más que en el cuaderno haya hecho rayas, alguien en la casa se lo ve y le diga: qué lindo lo que hiciste hoy. Y el día que pudo hacer un círculo, como fuere, aunque él haya salido torcido, también se lo valore. Y no esto de compararlo, porque muchas veces nosotros tenemos en la escuela WhatsApp de comunicación con las familias, y a veces los chicos, esto también, ¿no? Esto de facilitarle tanto a los chicos también habla de la calidad educativa, porque los padres se han hecho menos exigentes por una cuestión de tiempo también, entonces piden las tareas por WhatsApp. Para eso se usa la tecnología.
Sí.
Lamentablemente también pierde la función para la cual fue pensado. Entonces las mamás por ahí dicen: uno faltó a la escuela y pasame la tarea que mandaron, pasame una foto.
Claro.
¿Qué nos pasa con esto? La mamá de algún alumno que está integrado mira el WhatsApp: ah, pero esto no es lo que mi hijo no trajo esto en el cuaderno. Ah, pero le están dando tarea distinta. Y sí, de esto se trata. Le damos lo que él puede hacer, porque nosotros no hacemos una comparación de cuánto logró, ni de qué logró, sino cuánto ha avanzado, si pudo, ¿no es cierto?, valorar el esfuerzo que le costó primero poder copiar algo en su cuaderno, que quede algo registrado, y no que cuando vaya a la casa la madre se lo borre o ni siquiera lo ignore o se fije
o se
solamente.
Lo haga ella.
Y muchas veces pasa, sí, y los padres quieren volver a ser alumnos, sí. Entonces tienen cuadernos paralelos.
Sí. Quieren que el cuaderno de su hijo sea impecable.
Claro. Sí, y entonces ahí se pierde en esencia lo que es el niño, y se pierden de ver el avance. Totalmente. Que es lo más triste. Y bueno, y ahí viene el trabajo de la escuela, de poder volver a reunirnos con las familias y hablar, decirles: mira cuánto logró tu hijo, mira todo lo que avanzó. Fíjate lo que hacía en un principio, que quedan en los legajos, quedan por ahí las pruebas iniciales, en donde por ahí hacía, para escribir su nombre, hacía rayitas. Y hoy puede escribir algo similar a lo que es a lo que es una letra, ¿sí? Y llegando a fin de año puede escribir su nombre y lo puede escribir solo, sin un apoyo del cartelito. Uh-huh. Y eso es claro, ¿no? Pero los otros chicos escriben oraciones. Pero mira cuánto logró tu hijo. Él está esperando que lo felicites, no que le estés diciendo: ah, pero tu compañero hizo más. Y ahí es donde perdemos todos. Porque siento que es eso que perdemos todos. Sí. Y también creo que la escuela pública y la escuela privada y las escuelas de nivel también tienen que hacer autocrítica. Porque yo no considero que nos tengan que, si bien hablando a veces nos dicen qué bueno que es el Colegio del Monte en cuanto a la inclusión, en realidad no tenemos que decir qué bueno esto, porque en realidad todas las escuelas deberían funcionar igual. No tenemos que felicitarnos porque vamos y damos clases. Porque en realidad, ni aplaudir a un maestro que no toma licencia por cualquier cosa, porque es lo que debemos hacer. Es como que todo el mundo está esperando un premio. Qué suerte que estás respirando, si no te hubieses muerto. Qué bueno que, no sé, están esperando el premio de la revista Anteojito, no sé, yendo más atrás. ¿De qué época venimos? ¿qué es lo que estamos esperando todo el tiempo? Que nos tiren flores, que nos estén agasajando. Yo no te tengo que felicitar por dar clases, vos tenés que dar clases. Te puedo felicitar porque te estás capacitando, porque venís y planteás y ya estás planteando una duda y eso hace que algo se esté movilizando dentro tuyo y digas, necesito que construyamos juntos, porque esto no me sale. Me parece que eso es lo más valioso y no estar esperando. Por supuesto, el reconocimiento lo tienen, lo van a tener siempre. Y la crítica también, a solas, que también creo que eso es muy sumamente importante. Pero me parece que también estamos buscando constantemente el premio y el aplauso, y es justamente lo que yo estoy tratando de erradicar, tanto en los chicos como en los grandes. No tenemos que aplaudir porque los chicos jueguen sin violencia en los recreos, debería ser natural. Entonces terminamos naturalizando lo otro. Entonces estamos viviendo al revés.
Totalmente, totalmente.
Tenemos que pasar las vías de contacto nuevamente, ¿no?
Si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, también podés mandarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, estamos esperando tu llamada telefónica. Si estás en el interior, marcás 011-4392-1913 y 4-292-0107.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Te digo que hay algún mensajito. Dijeron que el programa está muy bueno. Gabriel de Temperley, muchas gracias. Muy claro, pero muy bien. Muy bien. Me gusta mucho cómo hablan. Orgulloso de vos. Buena. ¡Qué linda! Me encanta. Muy bien. Bueno, qué lindo. ¿Viste cómo te levantan el ánimo?
Chávez, habías traído unas efemérides, ¿puede ser?
Ah, sí, traje una efeméride. La primera fue la de el antecedente de la superfinal. Tengo una que es genial y hoy es para esto. Día del vino argentino. ¡Ah! No me diga que no. ¿Eh? Hay que festejar, sí. Argentina es
usted
el primer...
que es devota del Malbec.
Por eso, me encontré la efeméride justa. Argentina es el primer país vitivinícola del mundo que declaró al vino como su bebida nacional. ¿Vio? Yo
soy, no era el mate, che.
Yo soy popular y nacional.
¿En qué momento?
Bueno, en algún momento. Debe haber varios beodos.
Claro.
Bueno, sí, por todo esto, el Congreso Nacional, por unanimidad, sanciona la ley número 26870, que ratifica el decreto presidencial 1800, firmado en 2010, mira, hace poquito, que declara el vino argentino como la bebida nacional. Y él establece que el 24 de noviembre como su día. ¿Por qué el 24 de noviembre? Vaya uno a saber.
Claro.
Kurda,
el tema tal es que cual. La bebida nacional para el desayuno y la merienda es el mate, es el y para mate. La cena
ah,
es el
y
vino.
El almuerzo es el vino.
Ah,
perfecto.
Será
eso. Ok. Bueno,
el mate es una infusión, claro. Acá nos aclara nuestro querido Robert.
El mate es una infusión.
Muy bien, Robert, claro. Aclarando. Bueno. Y la otra efeméride que me encanta es el Día del Orgullo Primate. Pero hay dos hechos importantes. El descubrimiento de nuestra historia evolutiva, por un lado, el 24 de noviembre de 1859 fue cuando se publicó El origen de las especies, la obra de maestra de Charles Darwin.
Sí, qué bueno.
Y el 24 de noviembre de 1974 se descubrió a Lucy. ¿Quién es Lucy? La Australopiteco.
Ajá.
¿Y saben qué? Se descubrió en Etiopía. Es una humanoide de 3,2 millones de años de antigüedad.
¿Qué tal? Mira qué bueno.
Fue el esqueleto de una hembra.
Ajá.
Que se convirtió en bípedo. Se levantó.
Mira.
Por eso te digo, la mujer.
Tomá mate.
¿Qué tal, Lucy? Las primeras que nos pusimos de pie.
Qué bueno.
¿Qué tal?
Bueno,
por eso, Bueno, Lucy es el esqueleto más famoso del mundo. Hace 41 años, un grupo de paleontólogos descubrió en Adar, al noroeste de Etiopía, el conjunto de restos fósiles en un australopiteco que vivió hace 3,2 millones de años. Una hembra de 1,10 m de altura, y se trató del primer hallazgo de un humanoide en buen estado que logra explicar la relación entre los primates y los humanos. Ajá. Ese es el eslabón.
Interesante.
¿Por qué se llamó Lucy? Porque en ese momento estaban escuchando la canción de los Beatles, Lucy in the Sky. Ah, entonces mira, le pusieron Lucy, el nombre Lucy.
Claro, qué lindo.
Así que bueno, un orgullo sí, de que claro. La australopiteco sea una hembra.
De que la muy bien.
Y que es la boca.
Eso, claro. Eso, tal cual.
Una eslabona.
Una eslabona. Eslabona, eslabone, que sé. Bueno.
Una eslabona.
Eslabone. Eslabone.
Bueno, tenemos un mensaje en nuestro Facebook de Juli García, respondiendo a las preguntas. Dice que ya no se trata de integración educativa, porque se pasó del paradigma del déficit al paradigma de la diferencia. En un aula diversificada se intenta eliminar o al menos disminuir las barreras, edilicias, sociocomunicativas, prejuicios, etcétera, que generan ambientes más discapacitantes. Se brindan los apoyos necesarios de contenido, contexto o acceso para llevar adelante propuestas pedagógicas de inclusión. Lo más importante es comprender que la discapacidad no precede a la persona, sino que todos somos iguales en nuestras diferencias.
Claro.
Bueno, si alguien quiere comentar algo de esta respuesta de uno de nuestros oyentes.
Buenísimo. No, pensaba en las discapacidades sobrevinientes, que digo, nadie está exento de que en algún momento de su vida pueda tener un accidente o una enfermedad o alguna cuestión virósica que te deje, digamos, alguna cuestión, una discapacidad física, motora, mental, digo, lo que sea, nadie está exento de esta cuestión. Me parece que por ahí es empezar por casa. Yo digo, los cambios siempre empiezan por casa, ¿no? Y que así como las escuelas inclusivas y las instituciones inclusivas dependen de la cabeza organizacional, si uno hace una suerte de autoexamen, puede realmente abrir la cabeza y el corazón y ser inclusivo en la vida cotidiana, ¿no? Hoy el tema es la escuela, pero digo, en la vida cotidiana debiera ser así, ¿no? Me parece bueno mi comentario.
¿Lorena? Sí, me parece importante esto de la familia. Yo creo que los chicos tienen una capacidad que los adultos, muchos adultos, no todos, la han perdido, que es la de naturalizar
tal
la
cual.
Diversidad. Yo lo veo mucho en las aulas, que los padres por ahí, los padres fuera del aula, pero va a estar con este compañero, que y los mismos chicos, cuando veo cómo se movilizan entre ellos, naturalizaron la diversidad.
Los chicos son re inclusivos.
Claro, sí. Y me parece que esto tiene que pasar también en la casa, que los adultos, desde el lenguaje y desde las actitudes, naturalicemos la diversidad tal también, cual, para cual. Que también ellos lo piensen.
Inclusive con las sexualidades, ahora que decíamos el eslabón, no sé qué, lo traigo a cuento porque también con las diversidades sexuales, también los pibes son recontra inclusivos y la tienen re clara, no hace falta explicarles demasiado, digamos. El adulto por ahí que ya está seteado y tiene como una posición tomada es el que empieza como a contaminar de alguna manera toda esta cuestión.
Es que total, porque yo la otra vez lo hablaba con una persona esto, nosotros cuando éramos chicos no nos enseñaron las nenas, los nenes, fue algo natural, veíamos una pareja,
claro.
Un hombre, una mujer y
ya está.
Era natural. Seguro. Digo, también ellos naturalizan lo que observan, si nosotros lo vivimos sin este rechazo, ellos lo naturalizan también.
Claro.
Pero si nosotros lo vivimos sin este rechazo, no te olvides que digamos el niño va internalizando esos prejuicios en función de identificaciones con lo que se va encontrando desde esa primera matriz de aprendizaje y sigue y sigue.
Total, total, por eso digo que empieza
pero
en casa.
Pero por sí mismo no los construye,
¿no? Eso de naturalizar.
Mira, en la escuela de mi nieta, en el grado, comenzaron desde jardín, había un chiquito, se llamaba, ponele, Víctor. Y ahora se llama Victoria. Están en cuarto grado y, bueno, empezó en primer grado, empezó poniéndose unas cebillitas, después en segundo vino con el cabello más largo, bueno, vino. Y los chicos dicen, y antes era Víctor, ahora es Victoria.
Claro, simple. Ya está.
Y algunos padres,
lo saco a mi hijo de esa escuela porque bla, bla, bla. Claro.
Y vino otro de otro colegio también, y bueno, hicieron una reunión de padres porque algunos no entendían y querían saber, ¿no? Y el mismo padre se sentía muy mal porque él no terminaba de entender. y de aceptarlo. Pero vio el recibimiento de los chicos, y bueno, fue como que la nena ahora está bien, se encuentra bien en el aula. En el otro colegio había sentido rechazo, por eso tuvo que cambiar.
Posiblemente en espejo el brillo de los pibes sea el brillo de los padres. Por eso esta cuestión que decías vos de que hay papás que le hacen los deberes, digamos, y que les corrigen los errores y le tapan la falta de ortografía, yo qué sé. Hay como una cosa que se juega un montón, digamos, en el narcisismo de los padres, en los fracasos o no de los pibes. Esto también, digamos, hay que laburarlo, porque si no es un tema. Y hay que respetar, me parece a mí, por eso está bueno lo que dice Lorena, de que empezar por casa. Hay que respetar los tiempos que tienen los pibes, que no son máquinas, que no van todos al mismo... Alguno por ahí está un peldaño más abajo, otro más, dos más abajo, otro dos más arriba. El aula es así, y bueno, y tenemos que laburar con lo que hay, ¿no?
Total, creo que los padres tienen que hacer este duelo entre el hijo deseado y el hijo obtenido, ¿no? Sí, y ahí aceptar este hijo obtenido y reconocer las fortalezas y reconocer las debilidades. Trabajar sobre las debilidades y felicitar y fortalecer la fortaleza, digamos, ensalzar las fortalezas. Pero ese duelo a veces cuesta a los padres.
Viste que los papás dicen, yo a tu edad no sé qué cosa, yo a tu edad no sé... Bueno, vos, pero a ver, comprate una vida.
Ustedes saben, claro. Hoy me enteré a través de un colega nuestro cuál es el idioma más inclusivo.
¿Ah, sí?
Sí, no lo vas a poder creer.
¿Cuál?
Es el yiddish.
Ah, mira.
Mame, bobe, seidenate.
Kniche.
Chiste perrepero. Bueno, así como el chiste perrepero. Salen siempre atentos a nuestras inquietudes.
Qué grande.
Dice
salen.
Que se eligió el 24 de noviembre como el Día del Vino, sí. Porque hace 247 años,
sí.
Un día como hoy, se plantó la primera vid.
Mira.
Digo, grande Salem. De nada, acabo de inventarla. Dice... Usted dígalo, que en un par de semanas se viraliza y lo dan por hecho.
Y sale una ley o un decreto. Una...
Claro. Y sigue, ¿quiere que le diga cómo se llamaba el que lo plantó?
¿Cómo?
Dice que fue el conde de Dávila y Pinar del Río. Gracias, Allen, por la info. Fake news, ¿cómo son estas bad news? ¿Cómo?
Sí, fake news, algo que son
fake
las
news,
falsas.
Claro. Las falsas.
Ah,
fake news.
Fake news.
Noticias falsas.
Las falsas,
que
claro.
Se siembran y son verdaderas.
Al micrófono.
Y
verdaderas, al micrófono.
Sí, sí, sí. Si quieren chequear, que lo llame Gastale.
Claro, tal cual. O sea, no, que se fijen en la Salempedia. Ahí está todo.
Claro, quizás esto está en la Salempedia.
Sí, yo creo que sí.
Bueno.
Sí.
Bueno, continuando para mí.
Bueno, nos gustaría hacer una pregunta que estuvimos acá pensando con Daniela. Porque escuchamos que se habló de término integración, término inclusión, como que cambiaban las terminologías, ¿no? Si bien no cambia la actividad, el objetivo. Y esto tengo entendido que es a partir de la nueva resolución, ¿no? Si alguna quiere tomar la palabra, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió también para las escuelas, ¿no? Que también están bastante, las maestras están también bastante perdidas con este tema de la nueva resolución, ¿no? La 1664, porque justamente al promulgarse en diciembre del 2017 y ponerse en práctica este año, como que no hubo tiempo de digerirla, ¿no? Entonces, bueno, si alguien quiere tomar la palabra para contarnos un poco.
Eugenia, vamos.
Bueno, en realidad la resolución 1664, que sale en diciembre de 2017, viene de la resolución 311 del año anterior a nivel nacional. La 1664 es provincial, es de acá de la provincia de Buenos Aires. En realidad el cambio en el término tiene que ver en realidad con este horizonte de las aulas inclusivas, de pensar en inclusión y las diferencias de todos los actores, de todos los chicos, no solo en los niños en situación de discapacidad o que requieran de alguna atención de la modalidad especial. Por lo tanto, inclusión viene a ser como un concepto más amplio, un horizonte de una escuela inclusiva, mientras que integración empieza a ser una estrategia específica a la intervención con niños con situación de discapacidad, con alguna discapacidad que requieran de ciertos apoyos específicos.
Claro.
Por eso se empiezan, digamos, algunos cambios en los nombres y nos perdemos todos y en algún punto seguimos trabajando de la misma manera. Sí, nosotros hace 2 años trabajábamos de la misma manera Sí hay un respaldo de alguna manera con la legislación, uno le permite intervenir de otras formas, tal vez no justo en los colegios en los que uno tiene las puertas abiertas, sino en donde están las puertas más claro. cerradas. Entonces tener una ley que de alguna manera respalde la intervención es muy importante. En ese punto me parece muy importante. Pero sustancialmente, digamos, el cambio en el nombre viene por acá.
Claro. Perfecto.
Sí, no, la integración en realidad está puesta la mirada en el alumno y la inclusión está puesta en el aula.
Ajá.
Sí, la UNESCO define la inclusión como la educación inclusiva, ¿no? Como poder reconocer las diferencias de todos los alumnos. Ya no habla de un alumno. Cuando hablamos de integración hablamos de integrar a fulanito, a este colegio, a este aula, a estos compañeros. Ahora hablamos de aula inclusiva, hablamos del aula. Y ahí está la diferencia, ¿no? Que ya la mirada no está puesta sobre este chico. Porque como decía Mari, cuando ponemos la mirada sobre este chico lo estamos excluyendo, porque lo estamos diferenciando. Ahora estamos poniendo sobre la mirada sobre el grupo de ese aula que va a convivir durante todo un año o más. Bueno, esa es la diferencia fundamental y por eso se empieza a hablar de inclusión y ya no de integración.
Perfecto.
Y también tener en cuenta que esto, digamos, que haya un niño con una discapacidad en la escuela no implica que requiera de la intervención de la modalidad claro, especial, claro. ¿no? Porque si no también se empieza a etiquetar para un lado, para el otro, digamos. Se está hablando de las particularidades y las diferencias de todos los chicos y esto es un beneficio para todas las partes que están dentro del aula.
Buenísimo. Bueno... ¿Y entonces?
Radio. No, y por eso eso que decía Laura, esto de que hay chicos que de repente no necesitan la maestra integrado, la maestra apoyo a la inclusión y demás, pero también se aburren en el aula, también o no se pueden mantener sentados porque son chicos que se mueven mucho. Y por ahí no va a ir una maestra apoyo a la inclusión, es buscar otras estrategias desde la docente, desde el equipo, desde los directivos, para que ese chico también esté incluido en ese aula. Digo, por eso es más amplio cuando hablamos de inclusión.
Claro, está bueno aclarar todo esto, ¿no? Porque quizá nos están escuchando mamás, gente que o algunas personas docentes que tienen estas inquietudes y además pensaba en esto de que, por ejemplo, antes, y no sé que me corrijan quizá alguien que sepa, Lore, Euge, Laura, que están quizá más en el tema, ¿en qué momento, no? El chico puede pasar a una escuela especial, ¿por qué va a la escuela de nivel? ¿Por qué es necesario que vaya a la escuela de nivel? Porque esto también es importante para los papás. Saber que el chico está en una escuela de nivel también implica que en cuanto a las habilidades sociales, ¿no? Otro tipo de contacto que es beneficioso para el chico y no tanto estar en una escuela especial, ¿no? Así que si alguien quiere opinar sobre esto o aclarar un poquito las dudas.
Sí, se han hecho estudios que demuestran que los chicos que fueron con discapacidad, chicos con discapacidad, escuelas de nivel, después tuvieron más oportunidades cuando salieron de las escuelas que aquellos que se mantuvieron en la escuela especial. Y eso tiene que ver con la sociabilización y con la naturalización de ellos mismos de su discapacidad también. Entonces, sí, los estudios demuestran que es más provechoso que el chico, pero, bueno, hay casos y casos, por supuesto. Es todo evaluar, en mi opinión, es evaluar los avances del chico y si realmente es funcional para este individuo estar en esta escuela o en otro.
Como experiencia que tenemos en la escuela, muchos de los chicos que por ahí no han avanzado en lo pedagógico, en lo social, de que empezaron a tenemos un alumno que está en sexto. Él empezó en primer grado y hoy lo vemos en sexto y lo vemos feliz. Él está en la escuela, no aprendió a leer, no aprendió a escribir, se va de viaje de egresados con los compañeros y está feliz, está con su campera. Esto es lo importante, ¿sí? Y él se comunica mucho mejor, se ha relacionado con sus compañeros, su familia ha hecho algún cambio, ¿sí? Y esto es lo importante, digamos, que la escuela le sirva para estar mejor, para ser feliz.
Yo creo que sí. Creo que nuestro trabajo no se va a ver hoy, se va a ver dentro de unos años, en donde ya no se tenga que hablar de inclusión, porque justamente los niños son los que viven más naturalmente la inclusión. Por eso es que nosotros lo que tenemos que hacer es favorecer estas aulas en donde hay niños
como este al que hacía referencia Laura, que realmente sus compañeros lo escuchan, y si bien todo lo que dice no suena del todo lógico, lo escuchan, y hay un silencio, y él es escuchado, y es reconocido, a él lo reconocemos todos, pero por su nombre, no por su discapacidad. Y él es feliz, y él puede hacer cosas, tiene otra inteligencia práctica, le gusta hacer cosas con las manos, le gusta, un día aprendió a hacer el ojo... Llamadores, atrapa sueños. Sí, lo aprendió con su maestra integradora divina, a la cual también le mando un beso enorme porque la adoro. A vos también. Y bueno, ella descubrió que a él le gustaba mucho lo del Buda, le gustan los Budas. Y pintaba Budas y iban y se ponían a hablar de un montón de cosas y también escribían, por supuesto. Pero a él le gustaba mucho esto de trabajar y los llamadores de ángeles. Y un día llevaron lana y se pusieron a trabajar y armaron un llamador. Entonces, cuando él fue al grado, les mostró a los compañeros y les contó cómo lo hacía. Entonces, los chicos le pidieron a él, un día salieron todos al patio y le dijeron, ¿por qué no nos enseñas cómo se hace? Y estaba todo el grado armando atrapasueños.
¡Qué lindo!
Eso fue...
Hermoso.
Es realmente una experiencia bellísima, hermosísima. Y bueno, la verdad que en este momento uno ya piensa que está llegando a fin de año, que él se va a ir de la escuela como institución. Si tenemos que hablar desde lo pedagógico, no pudimos lograr grandes cosas. A nivel social, sí. Y yo creo que se va con herramientas del colegio.
Claro.
Se va con posibilidades. Él se va feliz de la escuela. Y tampoco sabemos si se va.
Claro.
Porque la familia está tan contenta que quiere que continúe en la secundaria.
Claro.
Y entonces ahora el trabajo viene con los profesores, ¿no? En donde en primaria está totalmente naturalizado que él es él, no quiero decir su nombre, él es él, y los compañeros incluso compartimos momentos y espacios con los chicos del secundario, y él también es reconocido, y bueno, esperemos que su trayectoria en la secundaria también sea tan feliz como fue en la primaria.
Muy lindo todo lo que contás, muy, muy gratificante los avances también. Bueno, tenemos que hacer otro corte, pero antes vamos a dar las últimas pistas del enigmático.
Bueno, si las otras eran complicadas, estas más, salvo que sean quinieleros. Uno, cuando juega la quiniela, le apuesta a la mesa. Y si juega al berre, al ladrón. El otro le juega a las ratas y al berre, a la lavandera. Ni
no
idea porque soy
cero quinelera.
Hay que googlear.
No vale, che, así no vale.
Bueno, esto era para el otro bloque, pero lo vamos a hacer ahora. Cuando el hombre llegó a la luna,
ajá,
como solo tenía 2 años...
Sí.
Él ya estaba en la luna de Babia.
Ah.
El otro no acuña monedas, sino más bien florecillas.
Chicos, no entiendo nada.
No,
menos mal que era fácil el de hoy.
Después hay unos bonus track.
Ah.
El bonus track.
Robert no sabe.
Sí, el bonus track.
Ni idea. No habrá idea.
¿El bonus track que después del corte?
¿Eh?
¿El bonus track después del corte?
El bonus track se los doy después del corte.
Perfecto. Entonces, conductora.
Bueno, nos vamos al corte.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
A pesar de las diferencias que solemos buscar.
tanto tiempo que hemos perdido por discutir. Diferencias que entre nosotros no deben existir. Las costumbres, raíces y herencias que me hacen quien soy son colores de un arco iris, acordes de un mismo son. Las palabras se hacen fronteras cuando no nacen del corazón. Hablemos el mismo idioma y así las cosas irán mejor.
Hablemos el mismo idioma,
que hay tantas cosas por qué luchar.
Hablemos el mismo idioma,
que solo unidos se logrará.
Hablemos el mismo idioma,
que nunca es tarde para empezar.
Hablemos el mismo idioma,
bajo la bandera de libertad. Si lo pensamos, nosotros tenemos tanto en común. Nos conviene que el mundo nos oiga con una sola voz. Es importante seguir adelante con fuerza y con fe. Vemos nuevos caminos, en la unión hay un gran poder. Orgullosos de ser latinos, no importa de dónde, pero podemos vencer.
Hablemos del mismo idioma,
que hay tantas cosas por qué luchar.
Hablemos del mismo idioma,
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te obliga, no te ama. AACES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Último bloque de PRP, octava temporada, año 2018. Volvimos, el último bloque, el último programa, y queremos hacerles una sorpresa al equipo, que ustedes siempre se lo hacen a los invitados, pero ahora nos toca a nosotros.
Momento PRP, versión pasante.
El momento PRP... va a ser tanto para nuestros compañeros. Ajá. Como para los invitados, obviamente, que terminarán con una reflexión, pero perfecto. Tendrán que sacrificarse a este momento PRP. Que
mira,
vamos
entre
a
el enigmático ahora. Y el momento PRP.
Escúchame, perdón, pero fíjense que todavía no le dimos la nota.
Claro.
Así que ojo con lo que...
Escúchame, Chávez, ¿tenías un mensajito? Sí.
En la primera, la primera que me puso Salen era que el programa era para calificar con un 10, un 5 para cada una.
Gracias, Salen.
Malo, pero ahora...
¡Qué bárbaro!
Mira lo que puso. Excelente el programa de hoy. Felicitaciones a las chicas. Hace tiempo que no escuchaba un programa tan bien conducido. Hace como 8 años. Agradecemos a Salen.
Gracias, Salen.
Lo queremos mucho.
Bueno, ¿quién quiere empezar con el pomo?
Ah, ¿no es, no es dedocrático?
No. No, voluntario al cadalso, no.
Ah, bueno, claro,
empezamos
claro.
con Marce.
Bueno, así, ¿quién quiere empezar? Vos.
Bueno. ¿Un libro para recomendar?
El alquimista.
¿Algún tema musical?
Bueno, me gustan muchos. Otro ladrillo en la pared.
Justo el del programa. ¿Y algún lugar en el mundo?
En el mundo, Florencia, en Italia. Me encantó. Bellísimo.
Bueno, Lena, un libro que no podríamos dejar de leer.
100 años de soledad.
Un tema musical o una película te vamos a permitir, porque acá vi caras cuando dijimos un tema musical, dije, ¿qué digo? Bueno,
no, te digo todo si querés.
Claro, bueno, muy bien, redobla la apuesta, Elena.
Un tema musical, Imagine, de John Lennon.
¿Y qué más? ¿Película?
Sin dudarlo, para verla mañana, tarde y noche, los 365 días del año, los puentes de Madison.
Ay, hermosa, qué linda, muy romántica.
Y el lugar en el mundo, eso.
Preciosa.
Las orillas de cualquier sector del mar de Mar del Plata.
Qué lindo, muy bien.
Mar del Plata.
Bueno, ¿un libro para recomendar?
Un libro, bueno, a mí me gustan los libros de Isabel Allende, así que cualquiera de ellos. Eva Luna me encantó. A modo de recreativo,
Claro.
No para el estudio.
¿Algún tema musical o alguna película?
El tema musical me gusta Viva la Vida y en este momento no me, de Coldplay.
Ah, sí,
me encanta.
Lindo. A mí me gusta también.
Y también los de Serrat, que bueno, es esa parte. Hoy puede ser un gran día. Uh-huh. Es mi himno.
¿Y algún lugar en el mundo?
Lugar en el mundo, me gusta en los lugares en cerca de Bariloche, el Esquel,
sur.
Sí, el sur, ese lugar me encanta.
Bueno, ahora vamos
película,
a
comparto
película.
Comparto con Lena los puentes de Madison. La vi mil.
Súper linda. Bueno, ahora vamos a torturar a los invitados, bueno. Pero primero le vamos a agradecer que nos hayan acompañado, que hayan he tomado un tiempo de su vida para venir a acompañarnos y, por supuesto, a colaborar con nosotras en esta experiencia. Es muy importante que bueno, las convocamos y que estén acá, así que súper agradecidas por su presencia. Y, bueno, Lore, la primera víctima. bueno, un libro que no podríamos dejar de leer.
No, no sé si no podrían dejar de leerlo. A mí me encanta y lo estoy leyendo ahora, que es un libro que se llama Outlander, Forastera, es en español. Es muy bueno, es un libro de un inglés, de una inglesa, es una mujer la que lo escribió. Una canción, no sé, así.
Canción, película, algo que...
No, no sé. La película que a mí me marcó fue La vida es bella.
Hermosa, sí.
¡Ay! Fue una sesión de pensamiento. Esa fue una película que me marcó, que para mí no hay que dejar de verlo porque es importante. Y
¿un lugar en el mundo?
No sé, donde vacaciones con mi familia.
Muy bien. Y dos palabritas de reflexión final del programa, algo que quieras decir.
El programa me encantó, me parece que es súper importante poner estos temas sobre la mesa, empezar a discutirlos, empezar a formarnos. Yo creo que lo más importante que se habló acá tiene que ver con la formación. Todos, desde los profesionales de la salud, como los docentes, todos tenemos que estar en continua formación porque somos responsables de lo que vaya pasando en la sociedad y en la educación.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, Mari, lo mismo.
Bueno, libro muy sencillo, es El Principito.
Hermoso,
me encantó.
Qué lindo.
Canción Mandarinas, la que le hizo Víctor Heredia a su hermana.
Y el que pasamos recién, que te...
Sí, y bueno, hablemos el mismo idioma.
Que
sí.
Te gusta.
Y película La vida es bella.
También.
Y
la
lugar.
Vida es bella.
Y lugar donde esté mi familia, donde esté mi hija.
¿Y una reflexión final?
Creo que todo es posible. Yo creo que todo es posible y como remitiendo un poco al principito, lo esencial es invisible a los ojos y nada, creo que en algún momento vamos a poder ver lo vamos a poder ver. Creo que se va a concretar, aunque parezca paradójico, ¿no? Pero creo que lo vamos a poder ver.
Bueno, Eugenia.
¿Un libro?
Bueno, un libro, acá me agarra el momento de discalculia, pero 1894, ¿no? 1884, a mí me encanta la ficción y me parece un libro que no puede dejar de leerse. Una canción,
una película.
Canción de Silvio Rodríguez, Óleo, de una mujer con sombrero, ya que lo tuvimos hace poco de visita. Una película, no sé, me gusta Corazón Valiente, Dramón, pero yo creo que tampoco nadie podría dejar de ver El Rey León, por ejemplo, que viene ahora.
Viene
que no
ahora, sí, sí.
¿Y Un Lugar en el Mundo?
Un Lugar en el Mundo, podría ser el norte del país, en nuestro norte, realmente muy hermoso.
Y una reflexión,
a mí me parece que ya estar hablando entre nosotros de inclusión, de integración, de que gente se pregunte por estas palabras es muy importante, pero también hablamos de formación. Este año también hubo muchas dificultades con los espacios de formación docente. También hablamos de la importancia del equipo de orientación en la detección, pero los equipos de orientación escolar pasaron a ser distritales y tienen que encargarse de muchísimas escuelas. Entonces me parece que realmente hay mucho trabajo por hacer para poder seguir adelante con este horizonte que está lejano. Gracias.
Bueno, Lorena.
Laura.
Laura, perdón.
Con Elera. un libro, sí. El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez, que habla del amor, habla de la muerte y del sexo. Una canción, cualquiera de Charlie, cualquiera. Un lugar, Buenos Aires, el mejor. Y una película, cualquiera de Robert De Niro, me encanta. El Padrino, ahora no se me viene ninguna. Taxi Drive.
Ah, buenísimo, sí.
Y una reflexión. Yo creo que la escuela está re preparada para la inclusión.
Me miran con ganas.
Sí, sí. Siempre decimos con Mari, la escuela es la única institución que hoy en día da respuesta. Entonces la escuela trabaja, hace lo que puede, las maestras hacen lo que pueden. A veces se puede hacer más, sí, seguro. A mí me parece que el cambio tiene que venir de afuera. La sociedad, tenemos que cambiar la mente de todos, digamos, abrirnos. Y que no nos quedemos en esto que nos vende la tele, porque yo creo que
es la caja
así que nos lleva a pensar en que somos así y así. Medimos esto, somos rubios, de ojos claros, tenemos que pesar esto, tenemos que comprar esto, tenemos que... Todo el tiempo nos dice cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir.
Bueno, les agradecemos y vamos a dejar el cierre para los dueños del programa. Muy agradecidas por esta experiencia, así que, bueno, nada, después nos despediremos.
Le hicieron muy bueno.
Gracias.
Bueno,
la mamá de PRP.
Vamos con el... La mamá de PRP.
La mamá adoptiva.
¿Terminamos con el enigmático?
Ah, sí, es
bueno,
verdad.
Bueno, nos vamos a dejar inconcluso esto. El bonus track. Para el gordo de Navidad, que uno le juega al 089 y el otro al 597.
No entiendo nada.
¿No le suena?
No.
¿No? El bonus track final.
Sí, pero...
Para Elena.
Gracias,
Elena. Uno se llama Marcelo y el otro Roberto.
Mira vos.
No eran gemelos. Fueron los enigmáticos
qué lindo.
Elegidos por Sale.
Qué lindo, Sale.
Bueno.
Gracias. No, la verdad que no.
Lo de las iniciales con los números, habría que buscar en números romanos.
Números romanos.
El 100, la C. El AM de 1000.
Sí.
500,
la D,
la D, sí. Y el otro 1000,
CMDM.
Estaba cerca yo con esto de las iniciales.
Sí, sí, bueno. Sí, es verdad.
Y lo de Acuña, moneda, sino más bien florecillas.
Acuña, claro.
¿No? Flores Acuña.
Flores Acuña, bueno. Sí. Ah, mira vos.
Con qué pocos datos ha armado
una maravilla.
Es un genio.
Una maravilla. Otra que el código Da Vinci. Esta. La verdad, el código bueno, Salem es este.
Él nos dijo, sumándose a las preguntas de ustedes, le gusta la canción Gato Negro.
Ajá. Y claro, no podía ser otro.
Los Estrellados. Y que el libro le gusta uno que es de cuentos, donde hay uno que es el de él, pregunté si el gato sin botas o con botas. No, me dijo, pura la verdad, y incluye cuentos de varios autores, pero el de él va en negrita. Ah, por perfecto. Eso es el de él.
Buenísimo, muchas gracias, Salem. Genial, ¿eh?
Bueno. Muy bien. Yo despido. Bueno, me pongo nerviosa pensando en palabras lindas para decir. Entonces busco que alguien haya escrito alguna otra cosa que me representa. En esta época, empezamos dentro de un mes, van a ser las fiestas.
Es verdad.
Todos nos deseamos felicidades, nos sí. deseamos buen año, todo eso. Encontré una bendición irlandesa. Ajá. Que hice una adaptación para que todos, que les llegue a todos estos deseos.
Perfecto.
Recuerda siempre olvidar las cosas que te entristecieron, pero nunca olvides recordar aquellas que te alegraron. Recuerda siempre olvidar a los amigos que resultaron falsos, pero nunca olvides recordar a aquellos que permanecieron fieles. Recuerda siempre olvidar los problemas que ya pasaron, pero nunca olvides recordar las bendiciones de cada día. Que el día más triste de tu futuro no sea peor que el día más feliz de tu pasado. Que nunca caiga el techo encima de ti y que los amigos reunidos debajo de él nunca se vayan. Que siempre tengas palabras cálidas en un anochecer frío, una luna llena en una noche oscura y que el camino siempre se abra a tu puerta. Que vivas 100 años con un año extra para arrepentirte. Que el Señor te guarde en su mano y no apriete mucho su puño. Que tus vecinos te respeten, que los problemas te abandonen, los ángeles te protejan. Que tus bolsillos estén pesados y tu corazón ligero. Que la buena suerte te persiga y cada día y cada noche tengas muros contra el viento, un techo para la lluvia, bebida junto al fuego, risas para que te consuelen aquellos a quienes amas.
Qué lindo.
Y que se colme tu corazón con todo lo que desees. Que veas a los hijos de tus hijos, que el infortunio te sea breve y te deje rico en bendiciones. Que no conozcas nada más que la felicidad.
Qué hermoso, Chávez.
Bueno, esto representa los deseos.
Muy lindo, muy lindo, genial, bárbaro. ¿Tiene?
Bueno, no, yo tengo una doble sensación, ¿no? Por un lado estoy como un día más en el que terminamos y por otro, bueno, estoy cayendo que cerramos un ciclo más, la octava temporada. Quiero decir que estoy muy, sumamente feliz de haberme incorporado al equipo de PRP a partir de ese extraño mensaje que me mandó Doña Chávez después de una participación mía en el programa. Lo que parecía una locura se convirtió en algo cierto y disfruto cada sábado inmensamente. Creo que estamos como equipo cada vez más amalgamados y tal como dijo Moni, creo que nos merecemos un descansito reparador para empezar con muchas pilas en el año próximo. El deseo de que fundamentalmente tengamos más tranquilidad, más paz y menos violencia para el año que se avecina. Y a las chicas, felicitarlas enormemente porque han hecho un trabajo espléndido. Y augurarles una profesión y una carrera sensacional porque están muy capacitadas.
Qué lindo. Bueno, yo me hago eco de la bendición tan linda que leyó Chávez y de las palabras de Elena. La verdad es que han hecho un hermoso programa, nuestras queridas pasantes. Así que felicitaciones. A mí me llena de orgullo conducir este programa, me encanta, la verdad es que lo disfruto cada sábado, aprendo un montón. Bueno, hoy cerramos un ciclo más, el octavo, y me pone muy contento, miro para atrás y es como acompañar el crecimiento de un hijo o de un hije. Este programa nace a partir de los debates que yo suelo proponer en mis clases, y queriendo llevar esta cuestión tan rica que aparece a un público más amplio, aparece la idea de este dispositivo radial. Me gusta llevar la psicología a quien nos quiera escuchar, a quien nos pueda escuchar. Hay mucha gente que no es del palo, sin embargo, creo que está bueno que pueda llegar una cuestión más desde el orden de la prevención, de la atención primaria de la salud, habida cuenta de los 40 años de Almata y de los casi 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, y bueno, y tantas tantos hitos históricos. En nuestro camino hemos recogido algunos reconocimientos, como el de la Organización Mundial de la Salud, veo ahí el premio Río de los Pájaros, el Faro de Oro, bueno, en fin, estas cosas que uno va como juntando en el camino, que son reconocimientos. Quiero decir que esto no sería posible sin el equipo, sin Chávez, sin Lena, sin la gente que nos va acompañando. Nelson, por supuesto, es quien hace los póster y va pensando la semana qué imagen le ponemos y qué letra y qué cosa salen. Bueno, la verdad es que Salem es un socio estratégico. Mónica Marianovich, que la conocimos a través de Salem. Uh-huh. Cecilia, querida, sí, Cecilia,
que nos manda un beso.
Así que bueno, un beso grande. Roberto, por supuesto, esto no sería posible.
Eso no sería posible sin él.
Sin
realmente.
Roberto. Así que bueno, yo
con su gran
soy
paciencia,
un eterno agradecido de todo este equipo, que son sumas de voluntades. La verdad es que es esto, de buenas intenciones, y que armamos esto que va saliendo todos los sábados. En esta oportunidad me toca agradecer a las invitadas de hoy, un lujo, la verdad es que me encanta todo lo que fue apareciendo en esta mesa tan linda que armamos hoy. Pienso en la sintonía del laburo que hacen, y la verdad que las admiro, las felicito, y ojalá muchas instituciones puedan emular gran parte del laburo que hacen. Así que bueno, soy un eterno agradecido y quiero agradecer sobre todo al público que nos acompaña, que tampoco este programa sería posible sin la gente que nos devuelve mensajitos de aliento, de propuestas de programas para tratar, de temas. La gente postea cosas en nuestras redes sociales. La verdad es que se hace como una cosa que a mí me encanta. Esto ya tiene como autonomía propia. De hecho, hoy he conducido a las chicas. Así que eso es hermoso, digamos, poder lograr que un dispositivo tenga vuelo propio, tenga autonomía, que trascienda más allá de quien conduzca o quien tenga la intención de conducir alguna cuestión. Así que bueno, enormes gracias, y bueno, mis deseos, por supuesto, de un mundo en paz y mejor. Bueno, nada más.
Salen nos dijo, el único con asistencia perfecta, les desea un excelente 2019. Muchas felicidades.
Bueno, muchas gracias.
Nos pone el
hasta aquí
de la
llegamos. Y bueno, un abrazo virtual para todos los que nos escuchan, y bueno, un gran cariño para todos. Gracias, y te esperamos en algún momento en que retomemos el aire. Vuelvo a decir gracias a las personas que hacen posible este programa, que nos escuchan. Y cuando escuches los acordes de otro ladrillo en la pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Así que buena semana, buena vida. Chau.
A lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales.